Nuestra manera de enseñar aquí es capítulo tras capítulo. El pastor no puede decidir cuál será el tema normalmente porque la Biblia está presentando todo tema en orden del contexto del libro. Vamos a empezar en versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Eso ya era muy famoso. Todo el mundo escuchó algo de esto, de cómo Israel salía de Egipto. Y Dios consiguió su meta. Dios dijo antes, en Éxodo 9, el propósito de la vida de Faraón. ¿Alguien recuerde cuál fue el propósito de la vida de Faraón? ¿Nadie? En 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y ahora estaba llevando a cabo esto. También en 14:17 de Éxodo. 14:17, Dios estaba hablando de Faraón. Dice, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, y en su gente de a caballo. Entonces, el propósito de la vida de Faraón era glorificar a Dios, desafortunadamente, en su destrucción. Pero siguiendo en nuestro texto en 18:2, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Moisés envió a su esposa, a su padre. No la llevó a Egipto. Ella no estaba presente con él durante todas estas plagas. Estaban separados. Pero ¿desde cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo eran separados? ¿Nadie recuerde? ¿Qué pasó? ¿Cómo perdió la compañía de su esposa? Pero su esposa empezó con él. Estaban juntos en camino y pasó algo. Lo voy a poner en otras palabras. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Alguien está recordando? Vamos a Éxodo 2, 24 y 26. Éxodo 4, 24 a 26. Si alguien quiere leer. El pueblo de Israel y eso de circuncisión de sangre no le gustaba para nada. Y por lo tanto Moisés no circuncidó a sus hijos. Y Dios estaba ahí en el camino con el deseo, dice, de matar a Moisés. ¿Qué es la circuncisión? Fue símbolo del pacto. Dios tomó muy en serio su pacto. Vamos a continuar. 18:5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y con tus dos hijos con ella. Es como que Dios estaba usando el suegro de Moisés para reunirse con su familia. Moisés ha vivido bajo mucha presión, luchaba en contra de Faraón. Y ahora hasta el pueblo de Dios estaba siempre murmurando en contra de él. Y por el colmo, en el capítulo anterior, en 17:4, dice que el pueblo por poco apedreaba a él. Dice en 17:4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces puse por título del mensaje de hoy, ligera mi carga, ligera mi carga. Porque ha sido muy duro la lucha, la batalla para Moisés. Porque a veces, aunque que tenemos que pasar por tiempos de lucha, sirviendo al Señor, Dios no va a permitir que sea insoportable. Así vimos en el capítulo anterior, en 17:12, cuando Moisés estaba tratando de orar durante la batalla, dice, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la puso debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón Ur sostenía sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dios estaba mandando ayuda, consuelo a ese siervo de Dios. Ahora ya tiene su familia para acabar con la soledad, porque él era como en el cumbre del liderazgo sobre este pueblo. Versículo 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Mostró un gran respeto a su suegro. Dice que su suegro era un sacerdote. Y aunque Moisés era un hombre muy alto, encargado de más de 1,000,000 de personas, no se llenó de soberbia, porque sabía que su éxito fue por el poder de Dios, no por su propia inteligencia. Versículo 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los habían librado Jehová. En su plática hablaban de Dios. Estaban muy entusiasmados con su religión. Era algo interesante para ellos. Era algo emocionante, porque había una relación de amor. Mirando ese versículo de nuevo en 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Dios tiene un profundo amor por su pueblo. Y por eso siempre está atento, guiándolos. Y estaban hablando de eso. Estos dos hombres estaban muy alegres de hablar de Dios. Moisés quería dar testimonio cómo Dios estaba obrando en su vida. Versículo 9. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. El suegro de Moisés estaba muy entusiasmado por toda esa redención, pensando, eso es el máximo. Estaba dispuesto a celebrar, a adorar a Dios. Pero ¿cómo era el pueblo con Moisés? ¿Cómo era la gente que actualmente eran rescatados, redimidos? ¿Estaban celebrando? No, al contrario. Simplemente quejando todo el tiempo. En Éxodo 14:11, en el momento que salieron de Egipto, si alguien quiere leer Éxodo 14:11. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Siempre quejando. 17:2. En la semana pasada dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. El suegro que vino estaba lleno de alegría y fe por lo que pasó. Pero el pueblo mismo que ha sido rescatado tenía una falta de fe, una falta de agradecimiento. Estaban cultivando un corazón malo de incredulidad. Como hemos visto en la semana pasada en Hebreos 3, hablando de ellos, en Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todo ese pueblo estaba debajo del engaño del pecado. Gran parte de ellos tenían gran razón de regocijarse. Estaban simplemente quejando, causando problemas para Moisés. Y es interesante, eso pasó también en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino. Vamos a Mateo 8. Ese pueblo nunca cambió. En Mateo 8:5, los judíos, ya pasando siglos, todavía están quejándose. En 8:5 de Mateo dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criada sanará. Pero también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: vete, ve, ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como en el caso de Moisés, el pueblo no creía. Pero ese extranjero que no tenía nada que ver, vio la evidencia del poder de Dios. Y después Cristo dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. El extranjero vio todo. Estaba alegre de ir y postrarse frente de Cristo Jesús y pedir en fe, mientras los demás estaban rechazando. Han vivido tanto en el pueblo de Dios, estaban tomando todo por sentado. Fue el mismo en Lucas 4. En Lucas 4:24, Cristo dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Como Moisés no fue acepto en su propia tierra, con su propia gente. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Así que había mucha gente en el pueblo de Dios que ni tenía fe. En el tiempo de Cristo, como en el tiempo de Moisés. Muchos en el pueblo de Dios, sin fe, sin agradecimiento. Era muy triste. Pero ese extranjero, Jetro, suegro de Moisés, regresando a nuestro texto, quería regocijar con su nuero. Ay, perdón. A ver si están despiertos o no. Bueno, versículo 10. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con él, con el suegro de Moisés, delante de Dios. Entonces estaban celebrando lo que Dios hizo en su pueblo por amor. Los ancianos, Moisés, el liderazgo, todos estaban maravillando, asombrados del milagro de Dios, mientras el pueblo, por el corazón engañado de pecado, simplemente seguían sus quejas. Bueno, la segunda parte, salud, empezando en versículo 13. Pasó un día, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Aunque Moisés tenía visitantes, estaba muy atento a los asuntos de su oficio como líder. Desde la mañana hasta la tarde, dice en 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Su suegro quería entender ese proceso. Así que es siempre sabio, antes de ofrecer una sugerencia, siempre bueno estar seguro de lo que está pasando. En 15, Moisés lo explicó, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Broncas, pleitos, problemas entre familias, problemas en la distribución de agua, problemas de animales, responsabilidades de trabajo, el cuidado de niños, un sinfín de cosas. Si estaban murmurando en contra de Moisés, si estaban murmurando en contra de Dios, ¿cuánto más? Habían malentendimientos entre ellos. Y Moisés era el juez, el único juez, para más de 1,000,000 de personas. Y ahora entiende su suegro lo que está pasando. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Después de averiguar, después de entender el asunto, dijo, mire, no está bien. Eso no está bien. A veces, cuando estamos trabajando muy cerca a un problema, no podemos ver que nuestros métodos no son eficientes. No podemos ver cómo estamos perdiendo tiempo o tratando de cumplir demasiadas cosas o como que no estamos enfocando en la cosa más importante. Hubo problemas semejantes en el Nuevo Testamento cuando la iglesia empezó en Hechos 6. Si alguien quiere leer Hechos capítulo 6, versículo 1 a 7. Había un problema semejante. Hechos capítulo 6, versículo 1 a 7. Amén. ¿Qué fue el problema? Empezó con crecimiento en 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, hubo problemas. Necesitaban un poco de organización, dividir el trabajo. Los apóstoles estaban haciendo todo y tenían que servir mesas. Y dicen, no estamos preparando nuestros mensajes, no estamos en oración con Dios. Estamos gastando todo nuestro tiempo en estos asuntos. Entonces, fue el principio del oficio de diáconos, que la iglesia empezó a ser organizado. Seleccionaron hombres con calificaciones, dice en versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, personas que tenían un testimonio bueno, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Entonces, es un problema común, regresando a nuestro texto, en 18:18 de Éxodo, de que cuando haya crecimiento, uno tiene que mirar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy gastando mi tiempo? Dicen 18:18. El suegro hablando y diciendo, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo, porque estarían esperando todo el día para resolver sus casos. Desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Moisés estaba haciendo demasiado. Y ningún hombre tenía el valor de decir, Moisés, divide el trabajo. Todos tenían miedo de él. Alguien de afuera tenía que venir y decirlo, mire, eso no está bien. Hay que tener un poco de organización. No es razonable. Es una carga muy pesada. Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando alguien esté trabajando en la iglesia y se siente muy agobiado, tiene que pensar, ¿qué carga estoy llevando? ¿Eso vino de Cristo? Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Era malo para Moisés. No tenía tiempo de orar, de estar en comunión con Dios, ni de meditar, ni de descansar. Estaba haciendo demasiadas cosas. 19. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y aquí un plan. Aquí hay una alternativa, una sugerencia. Porque era inestable la situación, versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstralas el camino por dónde deben de andar y lo que han de hacer. Debe ser posible para otros aprender y aplicar la ley de Dios. No eres el único que tiene entendimiento. 21. Hay que enseñar a otros hombres. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponles sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Una vez más, calificaciones de liderazgo. Tienen que ser hombres de virtud, no personas inmorales, temerosos de Dios, que conozcan a Dios, que conozcan la santidad, el temor y la reverencia de Dios. Porque para que no sean crueles. Hay ciertos hombres que no se pueden confiar en ellos autoridad, porque son crueles. No son confiables, abusan la autoridad, aprovechan de gente. En Génesis 42:18, estuvimos estudiando la historia de José en Egipto. 42:18. Para consolar a sus hermanos, antes que ellos sabían que era su hermano, al tercer día dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Dijo, yo temo a Dios para que ellos sepan. No seré cruel. No voy a tomar decisiones arbitrarias. No voy a abusar de mi autoridad. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Y fue su manera de convencer a sus hermanos que no iba a abusar de ellos. El Salmo que leímos, 103, estuvimos leyendo Salmo 103 para abrir el servicio. Y habla de la relación de Dios entre hombres. En 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le teman. Los que tienen temor de Dios tienen la misericordia de Dios. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le teman. Teman a Dios porque saben que hay consecuencias de romper el pacto con Dios, de abusar autoridad. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le teman, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guarden su pacto, y los que acuerden de sus mandamientos para ponerles por obra. El que tiene temor de Dios, tiene un respeto para los mandamientos de Dios. Teman las consecuencias, saben que las promesas de Dios son fieles, pero también las amenazas son fieles. Y tiene temor, no va a abusar de su autoridad. Son confiables para el liderazgo. Regresando a nuestro texto en 18:21 dice, varones de verdad, no son hombres que inventan cosas o ocultan cosas, actúan con sinceridad. Dice, hombres que aborrecen la avaricia, tienen más interés en hacer lo correcto que en ganar dinero. Son más interesados en su reputación que en su cuenta bancaria. Son aptos para el liderazgo. Bueno, continuando, llegando al fin, en versículo 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Hay que compartir el trabajo, dice. Es más, estos hombres operando en este oficio van a crecer. Si un hombre hace todo, los demás no están creciendo, no están haciendo errores, no están aprendiendo por experiencia de gobernar y de tomar decisiones. Es más, van a saber que sus reputaciones son importantes. Si un hombre hace todo, los demás pueden pensar, pues, con reputación buena, reputación mala, es el mismo para mí. Yo nunca voy a hacer nada. Un hombre hace todo. No van a vivir en una manera desenfrenada, sabiendo que pueden ser descalificados de oficios. Versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Habría un equilibrio, será soportable, será más estable el gobierno de la ciudad, del pueblo, un poco más organizado. Andarán todos con yugo fácil y con carga ligera. Versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro y hizo todo lo que dijo. Moisés era un hombre humilde. Tenía una gran posición, pero era un hombre humilde. En Números 12:3, lo voy a leer, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre manso. Hay personas que, cuando tú llegues a ellos con una sugerencia, o si tienes que reprenderlo, no pueden soportar nada. No pueden hablar en contra de ellos, en contra de sus decisiones, en contra de sus actividades. Y por eso, Salomón enseñó en muchas partes de Proverbios. Vamos a empezar a acabar el mensaje en Proverbios. Si alguien puede leer Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. Amén. Dos características. El hijo sabio recibe el consejo, aunque si duele. Estás equivocado, estás perdiendo su tiempo. Escúchame. Pero hay un burlador que no puede escuchar la reprensión. Si alguien puede leer Proverbios 13:18. Proverbios 13:18. Amén. Eso es una promesa. Las promesas de Dios son de doble filo. Pobreza y vergüenza es la promesa. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Si alguien quiere leer Proverbios 19:20. Amén. También es una promesa. Escucha el consejo, recibe la corrección y será sabio en su vejez. Los que no escuchan van a quedar en la necedad. Proverbios 12:15. Amén. El camino del necio es derecho en su opinión. No puede imaginar que otra persona tiene una idea mejor. Mas el que obedece al consejo es sabio. 15:12. Estamos llegando al fin. 15:12 de Proverbios. Pero si habla en contra de sus planes, dice, no quiero estar con él. Entonces se aleja de la sabiduría porque no puede soportar la reprenda. Último Proverbios, 17:10. Amén. Eso dice que hay personas que se llaman entendidos, la reprensión sí sirve con ellos. Hay otros que son necios, ni la reprensión va a servir, ni 100 azotes. Porque simplemente van a rechazar y quedarse con su opinión de antes. Bueno, terminando en nuestro texto. En Éxodo 18:25 estamos terminando. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Todo acabó bien. Ya tenía tiempo para su familia, tenía tiempo para pasar con sus hijos, tenía tiempo para estar con Dios. Dos puntos de doctrina y estamos al fin. Primero punto, ese asunto con su esposa de rechazar la circuncisión. Es peligroso tener un desprecio para los sellos del pacto de Dios. Dios siempre toma en serio los sellos de su pacto. En Génesis, si alguien quiere leer Génesis 17:14. Amén. Así que Moisés no pensó que era ninguna cosa grave, no circuncidó a sus hijos. Pero Dios estaba a punto de matar a Moisés y Dios dijo claramente a Abraham, el hombre que no quiere tener ese marque del pacto, está echado del pueblo. Fue muy severo. ¿Se puede imaginar algo en el Nuevo Testamento en que la gente estaba jugando con el sello del pacto de Dios? Había gente muriéndose, enfermos. ¿Nadie? 1 Corintios 11:29. Si alguien quiere leer 1 Corintios 11:29. Y 30. Amén. Cuando dicen muchos duerman, es una manera bonita de decir, Dios estaba matándolos por jugar con la Santa Cena. Jugando con los sellos del pacto de Dios es algo muy serio. Último punto, quiero hablar un poco sobre el gobierno en el reino de Dios. Muchos toman ese modelo de Moisés en su gobierno y dicen, esa es la manera de gobernar la iglesia. Tiene algo en común, pero en el Nuevo Testamento vamos a ver que las cosas son diferentes. Y tomando ese modelo de Moisés, se acaban con muchas iglesias en que el pastor tiene poder ilimitado, tiene autocracia. Si tiene carácter bien, pues está muy afortunado. Si no, puede ser muy prepotente. Duplicando el concepto del testamento antiguo en la iglesia. Pero el concepto de un pastor con autoridad ilimitada es ajena al testamento nuevo, aunque está muy popular en la iglesia moderna. Acabamos de terminar el libro de Hechos. Vamos a visitar algunos lugares en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un modelo de la iglesia. Es la organización de la iglesia primitiva. Pero, curiosamente, ni una vez va a mencionar pastores o el pastor de la iglesia. No existe la palabra en todo el libro de Hechos. Si pasamos a Hechos 14, Hechos 14, 23. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiéndolo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, aquí hay un lugar que dice que establecieron ancianos en cada iglesia. Nunca va a encontrar ningún lugar en la Biblia cuando dice establecieron pastores en cada iglesia. No existe en la Biblia. En 15:2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fue un concilio famoso de Jerusalén. No llevaron pastores, llevaron ancianos. En 15:6 dice, y reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer ese asunto. No habían pastores presentes. En Hechos 20, siguiendo el tema, en Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué no llamaron el pastor? ¿Dónde estaba el pastor? Y más tarde, Pablo estaba dando exhortaciones, en versículo 26, ahí dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, a la cual Él ganó por su propia sangre. No había ahí ancianos, pastores. ¿Qué es un obispo? En Tito 1. Algunos de ustedes ya saben todo esto, pero como hay personas nuevas, hay que entender qué es el gobierno de nuestra iglesia. En Tito 1:5. En Tito 1:5, Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente establecido. Si eses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Era una necesidad de establecer ancianos en cada ciudad, en otro lugar, ancianos en cada iglesia. Pero nunca hay un lugar en la Biblia que dice hay que establecer pastores o un pastor. Y después, como en nuestro texto de Éxodo, hay responsabilidades. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí están usando la palabra obispo y anciano como el mismo. Entonces, en la Biblia no hay ancianos aquí y obispos aquí y cardenales y más alto. Hay un oficio, anciano, obispo, son dos nombres por el mismo. Bueno, primero de Timoteo 3. En primero de Timoteo 3, hay una lista de calificaciones, como hemos encontrado en Éxodo. Y dan calificaciones para obispos o ancianos, y después siguen las calificaciones para diáconos. Pregunta, ¿hay una lista en la Biblia de las calificaciones por el pastor? No existe. No existe. Palabra fiel, 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Santiago, estamos cerrando. Santiago 5:14. Cerrando, vamos a abrir el frente de la iglesia para la oración. Pero dice, ¿está alguno enfermo? Santiago 5:14. Entre vosotros, llama el pastor de la iglesia. A los ancianos. ¿Dónde estaba el pastor? ¿Estaba enfermo él también? Así que ese concepto de un pastor autócrata, el pastor que tiene poder ilimitado, no está en el Nuevo Testamento, no existe. El modelo es ancianos, una pluralidad de hombres. Ancianos que enseñan, ancianos que gobiernan. Y hay ningún hombre está más encima de toda autoridad. Y de esta forma, cuando uno se siente muy, muy, hay personas que pueden decir, cálmate, siéntate, cállate. Puede reprender hasta el pastor. Y así funciona mejor. Yo recuerdo una vez fui a un viaje con varios pastores. Y uno de ellos estaba siempre llamando a la iglesia. Pues, ¿qué está pasando? Pues, no lo haces eso, no haces eso. Cuando yo voy a vacación, yo no llamo a nadie. Oro por ustedes, sí, pero no quiero hablar con nadie aquí, porque yo sé que hay hermanos que pueden gobernar la iglesia en mi ausencia. En nuestra iglesia tenemos ancianos, tenemos diáconos, y yo no hago todo. Para mí, lo más importante es el ministerio de la palabra, la consejería. Si usted tiene un problema personal, estoy aquí para ti. Pero no estoy involucrado con el dinero de la iglesia, la administración, el edificio. No estoy involucrado con eventos sociales. Muchas veces la gente viene y me dice, ah, pastor, vamos a hacer esto, aquello. No tengo interés. No es que no tengo interés, no tengo tiempo. Tenemos un hermano anciano, coordinador, que está encargado de todo esto. No estoy involucrado en todo. No quiero participar. Si quiere que lo limpie, voy a limpiar, llevar sillas, sí, pero es todo. Porque en una iglesia creciendo, uno no puede hacer todas estas cosas. Van a ver que todo su tiempo empieza a ser disipado en mil asuntos de administración. Así que en la iglesia, el diseño fue tener ancianos que predican, ancianos que gobiernan. En 1 Timoteo 5:17. Si alguien quiere leer 1 Timoteo 5:17. Amén. Dice que hay ancianos que trabajan en predicar y en enseñar, y hay otros que no están participando en esto, pero están gobernando, los ancianos que gobiernan bien. Entonces, el modelo en la Biblia es muy diferente que la mayoría de las iglesias modernas. Nuestro deseo en nuestra iglesia es tener un gobierno bíblico, para que las cosas andan bien, para que tengamos cada persona un yugo fácil, una carga ligera. Terminando ya. Eso quiere decir que hay oportunidades en nuestra iglesia de participar. Hay muchos ministerios. No hay una persona tratando de gobernar cada detalle de la iglesia. Y lo recomiendo, hermanos, que tenga algo que le dé un compromiso. Cuando tienes algún compromiso en la iglesia, será más fácil venir fielmente. Escuché de un hombre que su esposa dijo, levántate, domingo, tienes que ir a la iglesia. Yo, no quiero ir. Levántate ya. Es domingo, tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué? No me gusta, me tratan mal, se burlan de mí. Y su esposa, tienes que levantar, tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres el pastor. Ah, sí, ¿verdad? Cuando tienes responsabilidades, vas a venir, por las buenas o por las malas. Y vas a contribuir, y vas a empezar en algo, y vas a pasar a otras cosas. Cristo dijo en Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará en lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Casi todos los pastores que yo conozco empezamos ayudando a otro pastor. Ayudamos en otro ministerio. Y si fuimos fieles, Dios nos levantó a otra oportunidad, a otra responsabilidad. Lo que Dios quiere para nosotros es un yugo fácil, una carga ligera. No debemos de andar agobiados. Debe ser un gozo servir en la iglesia. No estamos sirviendo en nuestra fuerza. El Espíritu Santo está en nosotros, dándonos poder. Cuando Cristo mandó a sus discípulos en la gran comisión, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Parece imposible, es una gran tarea, pero dijo él, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo hace posible. Él lo hace un gozo servir al Señor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, especialmente los que ya tienen tiempo, Señor, encontrar su lugar en la iglesia para servir, para crecer en responsabilidades, Señor. Oh Padre, y si haya personas aquí en esta noche que están sufriendo, que están llevando un yugo pesado, Señor, una carga pesada, ayuda a esa persona a pasar adelante para que oremos por esa persona, Señor, para que sea llenado, Señor, de consuelo de tu Espíritu Santo, para que disfruten de la vida de abundancia, que realmente, Señor, tienen gozo en la vida cristiana. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.